rápido.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Espero que estés teniendo un excelente día e inicio de semana. De antemano te agradezco que nos estés sintonizando el día de hoy. Yo soy el doctor Salvador López, soy médico ocupacional y además soy promotor de la salud y te doy la más cordial bienvenida a este programa, A Tu Salud. Es un espacio de divulgación médico-científica con la intención de compartirte información que pueda ser relevante para el cuidado de tu salud. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de XHUGO Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán por el 107.9 de la frecuencia modulada, ubicado en Avenida Universidad 1115 en la colonia Lindavista desde Ocotlán, Jalisco. Así que si nos quieres contactar puedes hacerlo a través del 392-925-6019, 392-925-6019 o a través de Facebook, donde nos puedes encontrar como Radio UDG Ocotlán y donde también estamos transmitiendo por video. Y pues a las personas que nos están viendo en este momento, les mandamos un cordial saludo. Gracias al equipo que forma A Tu Salud, a nuestro productor Andrés Almada, a Alejandra Núñez, que se encuentra en controles, a la productora general de esta estación, Alejandra Cervantes, y a la dirección a cargo de Claudia Contreras. Me llena de alegría regresar a estos micrófonos después de una pausa que nos vimos obligados a tomar. Hay que recordar que primero nos vimos orillados a migrar a un formato virtual por las medidas sanitarias que, pues bueno, fueron impuestas y necesarias a adoptar por la pandemia por COVID-19. Posteriormente, por cuestiones de agenda por parte del equipo, se nos complicó un poco, o bastante, tendría que ser honesto, regresar en un formato presencial. Pero al fin regresamos con una nueva imagen, con un nuevo formato y también con un equipo nuevo. Pero antes de presentarle a nuestra nueva integrante de A Tu Salud, quiero agradecerle a Paola Aceves y a Giuseppe Cernicchiaro por haber sido parte de este proyecto. Gracias por su dedicación y compromiso hacia estos micrófonos, gracias por su compromiso hacia nuestra audiencia y el compromiso hacia este programa. En nombre de todo el equipo, les mando un fuerte abrazo y enhorabuena por los proyectos que llevan a cabo ahora y el mayor de los éxitos para los proyectos que vengan. Y ahora sí, me complace presentarles a la nueva integrante de este equipo y compañera, y además amiga y compañera de este programa, de los micrófonos de este programa. Se trata de la psicóloga Laura Espinosa León, profesora de la licenciatura en psicología de nuestro centro universitario y además jefa de la unidad de bibliotecas de este centro universitario de la Ciénega. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Platícame cómo te sientes de subirte a este barco llamado A Tu Salud.
Hola Chava, buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan. Agradezco primero la invitación para formar parte de este proyecto, de cual, bueno, cabe mencionar que yo ya era una radioescucha frecuente, así que ya conozco más o menos el formato. Y pues bueno, me siento honrada, como te decía, de haber sido tomada en cuenta para este programa, que informa de manera práctica y puntual sobre temas de salud. Y bueno, en este momento hay muchas emociones fluyendo en mí, sobre todo porque este barco para mí trae muchos retos y también incluye pues muchísima responsabilidad ante lo que se va a decir frente a los micrófonos. Y tal vez lo que más me va a caracterizar a lo largo, sobre todo del día de hoy, son los nervios. Aunque bueno, ya nuestro productor nos aseguró o me aseguró que los nervios ayudan en ese tipo de experiencias para hacer mejor las cosas. Así que a lo largo de mi intervención pues pido una disculpa de antemano si mi voz está un poco nerviosa. Pero bueno, procuraré mantenerme así a lo largo de mis intervenciones para garantizar que lo hago bien. Y pues nada, Chava, iniciemos con el tema del día de hoy, que además de ser especial porque es el mes de octubre, es reconocido a nivel internacional como el mes rosa, porque es dedicado a crear conciencia precisamente y sensibilización sobre el cáncer de mama.
Así es, Laura, y pues bueno, como tú ya lo dijiste, ¿no? Eras gran fanática de este espacio, así que de verdad, para quienes nos están escuchando, la psicóloga Laura, pues además de una relación laboral, también tenemos una relación amistosa ya de varios años. Entonces, de verdad, para mí es un honor y un placer que te puedas unir a este barco, Laura. Bienvenida nuevamente y enhorabuena por este proyecto al que te estás sumando. Y bueno, ahora sí ya, sin más preámbulo, vamos a dar arranque al programa del día de hoy. Como ya diste una breve introducción, vamos a abordar un tema de suma importancia por la relevancia que conlleva el día 19 de octubre, que como mencionas, se conmemora el Día Mundial contra la Lucha de esta enfermedad, que es el cáncer de mama. Y para ahora sí entrar, Laura, y para si nos acabas de sintonizar, pues vamos a arrancar con nuestra pregunta tradicional y nuestra pregunta base para empezar a desmenuzar este tema. ¿Por qué es importante que el día de hoy, 17 de octubre, hablemos del cáncer de mama?
Bueno, en particular, como ya les mencionaba hace unos minutos, el mes de octubre es conocido a nivel internacional como el mes rosa, debido a que, bueno, está dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama. Pero bueno, ¿qué es en todo caso el cáncer de mama? ¿Por qué es importante retomarlo el día de hoy? Bueno, de entrada porque pues como bien sabemos el 19 de octubre es como el día más importante de esta conmemoración. Y bueno, el cáncer de mama, recordarles que es una de las afecciones que representa la primera causa de muerte por cáncer en mujeres mexicanas. Y desafortunadamente pues hay incrementos de nuevos casos cada año. Y bueno, también es importante hablar del cáncer de mama ya que debemos recalcar, y esto es muy importante y sí me gustaría reiterarlo a lo largo del programa, que una detección temprana puede cambiar la vida no solo de la mujer a la que se le detecta el cáncer de mama, sino a la de su familia y sus seres queridos, porque recordemos que una enfermedad tan impactante como esta pues tiene una trascendencia, una magnitud o hace eco durante varios años en las dinámicas familiares, personales, incluso laborales. Y bueno, para mencionarles algunos datos, según la OMS, que bueno, es la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020 en todo el mundo se diagnosticaron con cáncer de mama a 2.3 millones de mujeres. También, bueno, aunque la incidencia en hombres es menor, también se encuentra esa enfermedad en algunos varones. Pero bueno, el cáncer de mama en el caso de los hombres representa apenas el 0.5 al 1% aproximadamente de incidencia cuando hablamos de cáncer de mama. Bueno, otra cuestión importante de por qué es hablar de cáncer de mama es porque básicamente es un problema de salud pública, ya les decía que a nivel internacional, y mayormente se presenta en mujeres adultas, y aunque en México existen bastantes programas de detección oportuna, pues sí es necesario sensibilizar a la población, específicamente a las mujeres, en relación a la importancia de la autoexploración y a la realización de mastografías de manera periódica. Por ahí la recomendación es que sea cada año o por lo menos cada dos años, Chava. Por eso es importante hablar de este tema.
Claro, yo nada más abonaría de lo que acabas de comentar, Laura, que el cáncer de mama, ya mencionaste, ¿no? Esta incidencia, estos casos nuevos que se dieron únicamente en el año 2020, que la Organización Mundial de la Salud reporta a nivel global 2.3 millones de casos nuevos. Pero también es cierto que este cáncer se considera el cáncer más prevalente. ¿Por qué? Porque la supervivencia a 5 años posterior, es decir, del 2015 al 2020, se sumaban en total más de 7 millones de casos en todo el mundo. Entonces, eso lo transforma en uno de los cánceres o de los tipos de cáncer más prevalentes a nivel mundial. Y creo también, considero que es puntual que abordemos este tema, porque a pesar de estas cuestiones de detección oportuna, tristemente se siguen diagnosticando cáncer de mama en estadios avanzados. Entonces necesitamos reforzar todas las medidas de detección oportuna porque se ha visto en los países donde se ha hecho una intervención oportuna, por ejemplo en los países desarrollados, la mortalidad descendió hasta en un 40%. ¿Sí? Entonces importantísimo que hablemos de este tema el día de hoy. Y además de este tema, ¿por qué, sabes el por qué se el 19 de octubre se considera este, o cómo se estableció este día?
Fue un día que retoma la Organización Mundial de la Salud, nada más por mencionarles el año. Esta iniciativa del Mes Rosa es celebrada por primera vez en 1985 en Estados Unidos, y a partir de ahí la OMS difunde a lo largo del mundo básicamente la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama, y desde entonces, es decir, desde 1985, pues bastantes países han adoptado esta iniciativa y han destinado bastantes recursos a la detección y al tratamiento de esta enfermedad. Si me lo permites, voy a contarte una muy breve historia de cómo es que surge también este lazo rosa, porque ves que el lazo rosa básicamente es como esta insignia que se coloca en la solapa de alguna, de algún, bueno, de la ropa normalmente, precisamente para visibilizar la importancia de la prevención en relación al cáncer de mama, ¿no? Algunas fuentes señalan que entre 1991 y 1992 ya existía evidentemente lo de la iniciativa contra el cáncer de mama. Sin embargo, esta situación del lazo rosa surge a partir de 1991 aproximadamente. Algunas otras fuentes señalan que a partir de 1992, y se le adjudica básicamente la iniciativa del lazo rosa a una persona que se llama Charlotte Haley, y básicamente lo que hace ella es repartir estos lazos rosas en algunas tarjetas postales y las empieza a mandar a diferentes negocios y a diferentes mujeres que en ese momento, en su contexto en Estados Unidos, estaban bien posicionadas. Este lazo originalmente no era de color rosa, se dice que era un lazo color durazno. Sin embargo, cuando llega a manos de una persona que se llama Alexandra Penny. Alexandra Penny en ese entonces era básicamente la directora de una revista en Estados Unidos que se llama Self, y cuando llega a manos de ella le parece muy adecuada la iniciativa y se pone en contacto con Charlotte. Charlotte dice que ve que va a ser muy comercial la situación y decide no unirse a ese equipo, ¿no? Pero la iniciativa surge a partir de Charlotte Haley. Sin embargo, quien la socializa básicamente es Alexandra Penny y Evelyn Lauder, que es directora de la Fundación para la Investigación del Cáncer de Mama, y que además es una cosmetóloga y es directora de una empresa muy importante de cosméticos. Y así es como se difunde básicamente lo del lazo rosa.
Y fíjate, es bien importante el conocer la raíz de todo esto, porque partiendo de ahí, pues bueno, vamos a ver la dimensión que alcanza. Laura, nos tenemos que ir a nuestro primer corte de estación, pero bueno, yo estoy emocionado por regresar a nuestro segundo bloque, porque tenemos un invitado de lujo que ya está aquí en cabina. Pero bueno, vamos a regresar para ahora sí ahondar un poquito con las cuestiones propiamente del cáncer de mama. Para quienes nos están escuchando, nos pueden contactar para cualquier duda al 392-925-6019, 392-925-6019, o a través de Facebook en Radio UDG Ocotlán. Estamos hablando el día de hoy de cáncer de mama. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud. Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud. A Tu Salud.
Gracias por continuar escuchando A Tu Salud. Pueden ponerse en contacto con nosotros al teléfono 392-925-6019 o a través de Facebook, donde nos pueden encontrar como Radio UDG Ocotlán. El día de hoy estamos hablando sobre cáncer de mama. En el bloque pasado les comentamos que octubre es conocido también como el mes rosa, debido a que se busca visibilizar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama. Y para ello es un gusto contar el día de hoy con la intervención oportuna del doctor Isaí González. Me voy a permitir presentarles de manera un poquito más amplia al doctor Isaí. El doctor Isaí González es médico cirujano y partero, egresado precisamente de esta casa de estudios de la Universidad de Guadalajara. Es especialista en ginecología y obstetricia, egresado del IMSS 48 de la Universidad de Guanajuato, y además es subespecialista en ginecología oncológica. Es egresado del Centro Médico Nacional de Occidente en 2020 por parte de la Universidad de Guadalajara. Y además está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y el Colegio Mexicano de Oncología. Doctor Isaí González, es un gusto tenerle aquí. Le cedemos el uso de los micrófonos.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, por la confianza en poder brindar un poco de información y de orientación a toda nuestra población que nos escucha. Bueno, pues retomando un poco sobre las cifras, sobre la epidemiología de esta enfermedad, cabe mencionar que en México regularmente es una enfermedad que ha ido en incremento, que igual en toda la población, en todo el mundo, ya que esta enfermedad, como los es una enfermedad de países industrializados, regularmente se han incrementado muchos factores de riesgo, llegando así de tener un diagnóstico en el 2020 de 29.900 personas aproximadamente y una mortalidad en México de 7.900 personas. Por eso la gran importancia, porque no solamente es el diagnóstico y la mortalidad, sino como ya se ha mencionado y se mencionó, es una enfermedad prevalente. Es una enfermedad en la cual se encuentra un gran periodo de incapacidad de estas personas, de nuestras mujeres, en donde pues tienen que recibir múltiples medicamentos, tratamientos, y pues bueno, afecta tanto a la familia como a la sociedad.
Fíjate que esto es bien importante, doctor, el hecho de que una paciente, cuando se le hace el diagnóstico de cáncer de mama, no va a afectar exclusivamente a la paciente, sino es una enfermedad que desafortunadamente, así como se comporta en una cuestión de invasión en el tejido, también es una enfermedad que en la cuestión psicosocial va invadiendo también alrededor de la paciente, además, por ejemplo, de estos años de incapacidad que y pues de dolor y tratamientos prolongados, que a fin de cuentas terminan mermando un poco la calidad de vida de nuestras pacientes respecto al cáncer de mama. Doctor Isaí, nos comentabas acerca de que es una enfermedad con mayor prevalencia en los países industrializados y comentabas algo de los factores de riesgo. Los factores de riesgo, para quienes nos están escuchando, son estos factores o las situaciones que terminan afectándonos a nosotros como individuos para poder desarrollar una enfermedad. En este caso, ¿cuáles son estos factores que se relacionan con el cáncer de mama? Porque normalmente se considera que es que hay solo riesgos si en la familia hay antecedentes de cáncer de mama. Pero estábamos hablando fuera del aire de los casos de novo. Entonces, ¿cómo funcionan esto de los factores de riesgo?
Bueno, regularmente se dice que una de cada 8 mujeres va a presentar un cáncer de mama. Ya como lo mencioné, los factores de riesgo es como un incremento a exponerse a presentar la enfermedad. Regularmente, esta enfermedad está asociada a la exposición incrementada de los estrógenos, que presenta o produce la mujer normalmente mes con mes. No quiere decir que esto sea malo, pues, o sea, porque es los estrógenos nos van a dar la función de los ciclos menstruales, de la ovulación, etcétera. Pero en este caso, el exceso o el incremento de producción va a ser que se incremente, que tengas más riesgo de no ser de una de cada 8, sino que seas más, estés más expuesta. ¿Esto qué quiere decir o traducido? Que te venga tu menstruación muy temprana y se te vaya muy tarde, que sea más de los 52 años la menopausia, que no tengas hijos, que no les des pecho, el uso de los anticonceptivos más de 5 años. La obesidad juega un papel muy importante debido a que la grasa que tenemos en el abdomen produce pues estrógenos. Entonces es un estímulo constante, es un estímulo que no tiene como un freno. Esto nos va a condicionar a que se esté produciendo o se esté incrementando el crecimiento de las células, del pecho obviamente.
Me parece importante rescatar, antes de que continuemos con el tema, precisamente lo que es el cáncer de mama, como para esclarecer el concepto para todas las personas que nos están escuchando. ¿Nos podría indicar qué es el cáncer de mama de manera como muy específica?
Bueno, el cáncer, pues en grandes rasgos, es el crecimiento de las células de una manera pues desenfrenada, sin control. No se pueden detener su crecimiento y estas van a empezar a migrar a algún otro órgano. Cáncer de mama, pues obviamente es el crecimiento anormal de estas células en el tejido mamario. Pueden ser en los ductos, en los lóbulos que presenta la mama, en donde se secreta o se produce, pues ahora sí, la leche materna. Entonces, por eso es esta, pues, la denominación por el órgano que se ve afectado.
Por eso mencionaba, perdón que lo interrumpa, por eso mencionaba que es importante la lactancia, en todo caso, mantenerse saludable en todos los sentidos también, ¿no?
Sí. Es que los factores de riesgo que se van a presentar, podemos combatir a ellos o ese factor de riesgo para hacer los factores protectores. Esto quiere decir que si tú no das pecho, tienes el riesgo incrementado. Entonces, la parte de la información ahorita con los radioescuchas, pues, es la lactancia. Aparte de tener beneficios para nuestro bebé, para la mujer, más de 6 meses protege. Más dar una lactancia más de 6 meses protector para disminuir el riesgo de presentar cáncer de mama. De igual manera, por ejemplo, si estamos hablando de que la obesidad o un índice de masa corporal arriba de 30... es un factor de riesgo. Ahora, ¿cómo me voy a proteger? Haciendo ejercicio, bajando de peso, disminuyendo el consumo de grasas. Y hay otros más factores de riesgo, como el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Obviamente estos factores, pues bueno, ¿cómo los voy a proteger? Disminuyendo el consumo. Se dice que arriba de 15 gramos de consumo de bebidas alcohólicas o de alcohol, incrementa el riesgo. Pero mi pregunta es, ¿cuántos son 15 gramos? Se dice que son 2 cervezas al día, esto incrementa el riesgo, ¿de acuerdo?
Y sería dos cervezas o estos 15 gramos al día, pero no es un efecto acumulador para quienes nos están escuchando, que digan, bueno, no me tomo mis 2 cervezas entre semana y el fin de semana me tomo todas. No, no funciona así. El simple hecho de abusar o de exceder los 15 gramos en un solo día, aunque no se hubiera consumido en días previos, ya es un factor exponencial. Doctor, ¿qué nos hablas acerca de pues estas cuestiones ahora sí genéticas o estos factores de riesgo, como por ejemplo el gen BRCA2, que normalmente es lo que se escucha con el cáncer de mama?
Bueno, sí existen, hay múltiples mutaciones genéticas, pero las más comunes o más famosas que se han encontrado en el medio es el BRCA1 y el BRCA2. ¿Esto por qué famosas en el medio? Porque tenemos la experiencia de artistas o de actrices de Hollywood que, pues bueno, vienen arrastrando en sus familias diagnósticos de cáncer de mama, cáncer de ovario, y preventivamente, pues hay que hacer retirar el órgano afectado que se pudiera afectar, en este caso, la glándula mamaria o hasta los ovarios. Todo depende qué es o cuál mutación, ya que estas incrementan hasta un riesgo de un 80% de presentar, pues, esta enfermedad.
Bien, y bueno, ¿cuáles son algunas de las diferencias en la manifestación del cáncer de mama dependiendo de la fase en la que se encuentra? Es decir, ¿qué es lo que va a suceder cuando yo cuando estén mis estadios iniciales o en los estadios tardíos del cáncer de mama?
Pues es algo que se viene manejando, por eso voy a platicar sobre el día de la conmemoración. Eso es un cáncer que se ha ido diagnosticando más, que se ha curado, pues ahora sí más, y que ¿por qué? Porque se ha diagnosticado de manera más temprana, gracias a la concientización, al mes de la sensibilización de octubre, y que tenemos estudios que han hecho que esto se pueda prevenir, como la mastografía. Por eso, el diagnóstico de cáncer de mama regularmente se hacía antes, ahora sí ya cuando se tocaba una bolita, que estaba la piel de naranja, que salía secreción o estaba un tumor, le decimos que se le llama en términos médicos fungado, que ya está excretando sustancias. Bueno, ahora sí, esa es una etapa avanzada, o sea, se puede percibir, se puede tocar. La idea de todo, del mes de la sensibilización, es de que toda la mujer se conozca y aunque sea una bolita pequeña, se puede acudir a hacer algún estudio. Por ejemplo, una mastografía. Esta mastografía nos puede o nos va a ayudar a que encontremos un cáncer temprano, porque podemos detectar lesiones hasta de 5 milímetros. Esto, pues tristemente, no es muy difícil poderlo tocar, es muy difícil poderlo prevenir por uno mismo, pero no va a dar una manifestación clínica como tal, ¿sí? Por eso la mastografía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si uno toca un tumor, que si el tumor está más grande, hay más riesgo de que este ya haga algo que se llama metástasis, que empiece a regarse por el organismo. Y obviamente, mientras más tarde sea el diagnóstico, puede ser más una etapa clínica más avanzada y pues la supervivencia es menor.
Perdón, nos tenemos que ir a nuestro segundo corte de estación, perdón que interrumpa, pero ¿les parece si regresamos en nuestro siguiente bloque a hablar un poquito más de esto? Porque, bueno, posiblemente por ahí quedó alguna persona de nuestro auditorio que dicen, bueno, entonces, ¿qué me voy a tocar o cómo voy a sentir? Pero para eso vamos a regresar en nuestro siguiente bloque, con más información. Por si nos acaba de sintonizar, el día de hoy estamos escuchando a el doctor Isaí González, que nos viene a hablar acerca de cáncer de mama. Él es médico subespecialista en ginecología y ginecología oncológica. Y si nos gusta contactar para cualquier duda, puede hacerlo al teléfono 392-92560-19. Esto es A Tu Salud.
Ya regresamos. A Tu Salud. A Tu Salud. Continuamos. A Tu Salud. A Tu Salud.
Agradecemos el favor de su atención. Nos da gusto saber que nos siguen escuchando a través del 107.9 de FM desde Radio UDG en Ocotlán, Jalisco. El día de hoy estamos hablando con el doctor Isaí González, médico subespecialista en ginecología oncológica, sobre cáncer de mama.
Antes de continuar, perdón Laura que te interrumpa, aquí por redes sociales, doctor Isaí, te están mandando saludos. Gabriela Martínez, pues ahí nos comenta, saludos doctor Isaí González, que pues nos está viendo a través de Facebook. Ahora sí, Laura, disculpan, tenía que hacer esta mención.
No hay problema, seguimos hablando de este tema sumamente interesante, sobre todo ahora que octubre es considerado el mes rosa, sobre la sensibilización en relación a la prevención oportuna. Bueno, detección y prevención oportuna del cáncer de mama. Doctor Isaí, yo tengo una duda. Una vez que se manifiesta algún bultito en la autoexploración, pareciera ser que es muy natural lo que se tiene que hacer, pero ¿nos podría indicar, por favor, cuál es el paso a paso? Es decir, ¿cuál es el paso a seguir una vez que yo en la autoexploración me detecto un bultito?
Bueno, primero antes, la autoexploración debe iniciarse a partir de los 25 años. Esta exploración debe ser, ahora sí, mes con mes, en el día 7 después de tu menstruación. Todo esto para que cada mujer se conozca su tipo de tejido, su glándula mamaria, ahora sí, y poder valorar si esa bolita que ella tenía ya la presentaba desde antes, si se manifestaba igual, dado contrario, si empezó a crecer, si tiene un crecimiento, si se pone más dura, si cambia la coloración, que son síntomas. Pues bueno, acudir con su médico de confianza, un ginecólogo o un ginecólogo oncólogo, con quien sea de su confianza para que la revise. Pues la experiencia que venimos manejando nos va a poder orientar para poder pedir algún estudio que nos ayude para diagnóstico. Que esto quiere decir que podemos valorar si se pide una mastografía, un ultrasonido de mama. Y depende si nos quedamos hasta con duda, existen otros más estudios, como la resonancia magnética. Obviamente, tenemos que valorar mucho por el tipo de estudios que se van a pedir y por la edad. Teniendo en cuenta que la mastografía no es siempre para todas. Se recomienda en México a partir de los 40 años y en otros países pueden hasta después. Pero bueno, en México hasta estos momentos son 40 años el inicio de la mastografía, que prácticamente está disponible para todas.
Este estudio, doctor, la mastografía, bueno, sabemos que es un estudio, digo, tú y yo sabemos que es un estudio de imagen en el que se utiliza radiación y que tiene una diferencia en cuestión del ultrasonido y que por eso hay una cuestión fisiológica en la glándula mamaria que al momento de que si una mujer joven se le pone esa radiación por la densidad en el tejido graso de la glándula lo refleja y ahí podemos tener alteraciones en la interpretación de nuestro estudio. A lo que quiero llegar es, una vez que ya se cumplen los 40 años, ¿sí? ¿Cada cuánto está aconsejado o recomendado que la mujer se esté realizando una mastografía?
De manera anual, si se tienen factores de riesgo, familiares, obesidad o alguno de los factores mencionados que hemos manifestado, y en su defecto se puede hasta espaciar hasta 2 años si no existe ningún factor de riesgo. Pero bueno, ahora la pregunta es, ¿cada año o cada 2 años? Bueno, parte del estudio de la mastografía es detectar lesiones que no se tocan, que no se ven, junto con un ultrasonido, porque hay cosas que ve el ultrasonido y cosas que no ve la mastografía. Entonces, por eso se le llama como un triple test, que te revise un médico una vez al año y que ya acudas con tus estudios de mastografía y de ultrasonido.
Y, perdón, nada más antes de pasar a la siguiente pregunta. Importante esto, porque nos comentabas, doctor Isaí, que la autoexploración nos sirve porque, pues bueno, a fin de cuentas nos sirve para conocer nuestro cuerpo, ¿no? En el caso ya hemos hablado en otros programas, por ejemplo, de cáncer testicular, también la palpación y autoexploración de la bolsa escrotal nos sirve para detección de alguna otra tumoración. En este caso, en la glándula mamaria nos va a servir para conocer nuestra glándula y poder detectar alguna masa, tumoración, bolita, como le queramos decir. Pero bien nos decías, doctor, que estas lesiones pueden ser milimétricas. Obviamente, si son milimétricas o a un tamaño menor, va a ser mejor el pronóstico. Entonces, en muchas ocasiones no va a ser posible que lo podamos palpar. Entonces, aunque usted se realice su autoexploración, importante que de forma anual, sí, como nos dice el doctor Isaí, acudamos a la valoración clínica con nuestros estudios, en este caso la mastografía, y o el ultrasonido en caso de que esté indicado, pero obviamente, también lo comentábamos ahorita fuera del aire, pues no es como ir al Oxxo y decir, me da una mastografía, se necesita una valoración y una orientación también para nuestros pacientes.
Sobre todo porque aquí en México estamos muy acostumbrados como al autodiagnóstico y a la automedicación, ¿no? Dos errores muy comunes en la mayoría de los mexicanos. Seguimos hablando de este tema y bueno, ¿cuál es la importancia? Digo, pareciera ser una pregunta obvia, pero ¿cuál es la importancia de un diagnóstico oportuno y de la promoción de la exploración mamaria?
Bueno, la importancia del diagnóstico oportuno es, obviamente, hacer un tratamiento en etapas tempranas, ya que una etapa temprana, no el cáncer de mama, como paréntesis, no antes o había tratamientos mutiladores, obviamente se quitaba todo el pecho, se quitaban hasta los músculos. Entonces, la idea de hacer una detección oportuna o temprana es hacer cirugía, pues, estética, porque se puede conservar hasta el pecho. Hay muchas técnicas, se llaman cirugías oncoplásticas, como cirugía de la plástica. Se puede hacer como conservar lo que son los ganglios linfáticos. Y esto, pues, tengamos en cuenta que hay mujeres que han escuchado o vecinas que dicen, no, es que me dio cáncer y no puedo levantar más de 2 kilos, no puedo usar anillos. Entonces, la idea de esto es que sea una vida más normal en etapas más tempranas. Y no se diga, obviamente, la sobrevida, porque una etapa temprana, regularmente el 90% de todas las personas que han sido un diagnóstico, pues van a tener una sobrevida, van a sobrevivir, van a vencer el cáncer. Dado contrario, o caso contrario, si se encuentra una etapa localmente avanzada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos a lo mejor una bolita de más de 5 centímetros o una bolita de 3 centímetros y que hay ganglios, ya tenemos ganglios en la axila positivos, o sea, ahí hay que hacer otro tratamiento, hay que dar hasta quimioterapia, radioterapia, dado contrario, si es una etapa temprana, hasta con la pura cirugía y dar ahora sí la famosa, te van a dar una pastillita durante 5 años, esa es la ventaja de hacer un diagnóstico temprano oportuno, y no se diga, pues obviamente la incapacidad o poder regresar a una vida normal es más corto el tiempo y más normal, digamos así.
El impacto que se genera a una persona cuando le dices, la enfermedad que sea, ¿tienes tal enfermedad? llega a ser bastante escabroso en cuestión anímica. Y ahora en el caso del cáncer, digo, yo lo comento porque en mi familia, mi madre es superviviente de cáncer, entonces recuerdo cómo afectó a toda la dinámica familiar. Pero en este caso, yo estoy hablando, doctor, de esto hace 22 años, del diagnóstico de... No es lo mismo hace 22 años que lo que se está viviendo ahora en avances oncológicos. Entonces, es importante que si usted se realiza una exploración mamaria o en el estudio de imagen sale alguna tumoración o alguna masa o alguna lesión que nos pudiera indicar malignidad, pues bueno, mientras más temprano sea el diagnóstico, mucho mejor el pronóstico. Diagnosticar cáncer no es sinónimo de muerte, que bueno, lo vamos a hablar más adelante. En muchas ocasiones tenemos este rechazo de decir, chin, ya me palpé una bolita, y por querer esquivar la noticia, vamos aplazando el diagnóstico y puede ser mucho más perjudicial. Entonces, si usted es el caso de que ya usted identificó alguna masa o algo, acuda lo antes posible a su médico, porque como lo comentabas, doctor Isaí, cuando ya tenemos síntomas como dolor, secreción o alguna otra alteración, es porque la tumoración ya tiene una dimensión pues bastante amplia, ya es un carcinoma invasivo y pues bueno, el pronóstico sí se torna un poco más pues nublado, ¿no? Ya empeora un poquito este pronóstico.
Bien, ya nos hablaba usted de algunas opciones de tratamiento de acuerdo a la fase en la que se encuentra el cáncer de mama. ¿Hay alguna terapia alternativa que actualmente sea más eficiente en relación al tratamiento del cáncer de mama?
Bueno, terapia alternativa, híjole. Vamos a escuchar mucho por fuera, lo voy a decir así, a lo mejor que el veneno del alacrán y esas cosas. Bueno, no sé si se refieren a eso como terapia alternativa, pero el tratamiento para el cáncer de mama es el primero, pues el quirúrgico, dependiendo la etapa, porque si no puede ser primero o la quimioterapia, después el quirúrgico, y al final se valora si necesita algún otro tratamiento, como es la radioterapia. Pero sobre tratamientos alternativos, la verdad, pues bueno, no tengo un conocimiento exacto de que funcionen, que sean efectivos, hasta lo que se ha leído. Pero bueno, si usted lo quiere usar y está de acuerdo o seguir con su tratamiento, no estoy en contra que lo usen mientras no falte su tratamiento básico, que es pues posiblemente a lo mejor o la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, dependiendo.
Completamente, no hay que suplir el tratamiento o una terapia alternativa, que a fin de cuentas es eso, alternativo a un tratamiento base. Doctor, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar para cerrar?
Creo que es muy importante que todas las mujeres se autoexploren, que conozcan su pecho, su seno, su glándula mamaria, la conozcan, que se regalen un poco de tiempo para todos estos factores de riesgo que se mencionan, pues tratar de combatirlos, a lo mejor dependiendo, o sea, si te hace falta hacer ejercicio, si dices, ay, me estoy pasando de copitas todos los días, bueno, tratar de espaciar, tratar de dar un tratamiento, una prevención, porque lo más importante siempre es la prevención. Es lo que muchas veces pues se está luchando, es lo que se lucha por parte de la OMS, por parte del gobierno de México, por parte de las instituciones, pues evitar complicaciones, evitar, no se va a evitar que se tenga a lo mejor un cáncer, porque es como yo les digo, a lo mejor te tocó la mala suerte de ser a lo mejor esa persona de las 8, pero bueno, que no quede en uno de que se descuidó, de que no hizo algo para ella. Además, recordemos que se mencionó que pues tener cáncer no es muerte. Tener cáncer no es que se le va a quitar todo su pecho. Hay tratamientos conservadores, hay tratamientos que podemos ver a lo mejor a una persona en la calle y no saber que tuvo cáncer y verla que es una sobreviviente a tal enfermedad. Entonces, solamente regalarse todos los días algo para ellas mismas.
Perfecto. Doctor, nos tenemos que ir, pero antes de esto, ¿dónde te pueden contactar nuestros radioescuchas?
Aquí tengo mi consultorio en Avenida Las Palmas número 10, a la vuelta del IMSS. Los números de teléfono es el 392-92-544-55. o el personal de urgencias, que es el 392-101-3118. Ahí puedo, pues, orientarles para las cintas.
Perfecto. Repito, el domicilio es en Avenida Las Palmas, número 10, el número de contacto 392-92-544-55.
Agradecemos la intervención bastante acertada del doctor Isaí González, quien es médico subespecialista en ginecología oncológica, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y el Colegio Mexicano de Oncología, quien, sin duda alguna, nos ha ayudado el día de hoy a comprender un poquito más sobre el cáncer de mama. Vamos a un corte, les recordamos que seguimos en el 107.9 FM Radio UDG Ocotlán.
Continuamos. A tu salud. A tu salud. Continuamos con la consulta directa aquí en A tu salud. A tu salud.
Regresamos a nuestro último bloque del programa del día de hoy. Si nos acabas de sintonizar, estamos de regreso completamente en vivo aquí desde la cabina del 107.9 de la frecuencia modulada en Radio de Geocotlán y estamos hablando el día de hoy acerca del cáncer de mama. Nos acompañó el doctor Isaí González, médico ginecólogo oncológico, y pues bueno, bastante nutrida su intervención. Laura, no sé qué te pareció. Estuvimos hablando acerca de los factores de riesgo, la importancia de un diagnóstico oportuno, el no dejar o dejar pasar esta detección, el realizarse los estudios, la importancia, ¿no?, del identificar estas pequeñas tumoraciones milimétricas que son las que nos, al momento de detectarlas, nos garantiza un tratamiento menos invasivo con una sobrevida mayor. No sé cómo viste esta
intervención. Me resultó sumamente interesante y yo insisto lo que decía desde el principio, no me voy a cansar de decir que es muy importante la autoexploración para detectar de manera oportuna. Y como tú dices, de eso va a depender el tratamiento que vamos a tener a lo largo de nuestra enfermedad, ¿no? En este caso, del cáncer de mama. El día de hoy, además del doctor Isaí, tenemos el gusto de presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es la maestra Esther Cisneros. Voy a permitir leer también un poquito de su currículum, dado que está bastante extenso. Es una mujer muy interesante. Ella es psicóloga y maestra en terapia familiar sistémica por la Universidad del Valle de Atemajac. También es Premio Nacional de la Mujer durante el 2020, reconocida a nivel nacional e internacional por su gran trayectoria profesional a favor del bienestar integral por la Cámara Nacional de la Mujer. También es Premio Nacional Estatal de Psicología Jalisco 2021 por su relevante trabajo en beneficio de la salud mental, su calidad humana y responsabilidad social en el estado de Jalisco. Actualmente ella es coordinadora del programa de navegación de pacientes oncológicos y sus familiares dentro del Hospital Civil de Guadalajara y por el National Center Institute de los Estados Unidos a través de la United States Latin America Cancer Research Network y la Fundación Susan Cohen for the Cure. El diagnóstico, bueno, decíamos que el diagnóstico de cáncer de mama desencadena también un impacto psicológico, no solamente las cuestiones físicas y todo lo que implica pues desde el diagnóstico, el tratamiento, etcétera, ¿no? Este impacto psicológico, la mayoría, si no es que todas las mujeres lo experimentan, y por lo general hay sentimientos de ansiedad, incertidumbre, miedo o depresión. Pero el día de hoy, como les mencionábamos, tenemos a la maestra Esther Cisneros, quien nos va a hablar un poquito más de eso. Maestra, muy buenos días, agradecemos el favor de estar aquí el día de hoy.
Al contrario, muchas gracias, Laura, por la invitación. Muy buenos días a todas y a todos nuestros radioescuchas.
Muchísimas gracias, maestra, nuevamente por esta participación. Y bueno, lo comentábamos, ¿no? Que esta enfermedad no afecta exclusivamente a la paciente como tal, afecta también a todo su entorno. Y referente a esto, maestra Esther, ¿qué desafíos genera esta enfermedad? Me refiero, por ejemplo, a uno como paciente, ¿cuáles son los desafíos personales? ¿Cómo va a afectar a mi familia, las cuestiones sociales, laborales? ¿Cómo viene a transformar nuestra vida esta enfermedad?
Efectivamente, tienes mucha razón. Afecta todo el sistema familiar y social de la paciente. No es solamente como tal el vivir un duelo por una pérdida del cuerpo, por la pérdida de la salud, sino también es superar un montón de cambios que se necesitan hacer precisamente debido al tratamiento y como tal a las consecuencias que el cáncer de mama pudiera dejar. Te pongo un ejemplo. Una persona que le tuvieron que hacer una mastectomía radical, es decir, que tuvieron que retirar completamente el seno y seguramente muchos de los ganglios comprometidos. Esto es cuando es en etapas avanzadas. Por eso es que el doctor tenía muchísima razón en decir que cambia radicalmente el tratamiento en las etapas iniciales, en las etapas tardías, y por lo tanto el pronóstico de vida y la calidad de vida, ¿no? Entonces, debido a esto, por ejemplo, resulta que pues ya no puede hacer ciertos ejercicios, ciertas actividades con la mano, ciertos movimientos, porque tiene que cuidar lo que se le llama el linfedema, es decir, que no se presente esta enfermedad, porque una vez presentándose, pues ya no tiene revés y nada más es controlarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Hospital Civil de Guadalajara tenemos de repente muchas pacientes que se dedicaban a la limpieza doméstica y que de repente por esta situación del cáncer de mama, pues ya no pueden continuar con esa actividad. Entonces es cambiar radicalmente toda su... Pues ahora sí que abrirles el panorama de posibilidades para que puedan obtener recursos de alguna otra forma que no comprometa también su salud del brazo, ¿no? Y su calidad de vida, porque puede ser incluso muy discapacitante un linfedema. Un linfedema a grandes rasgos es cuando quitan los ganglios linfáticos, precisamente ya no hay la debida circulación en el brazo de la linfa y entonces se inflama demasiado, se puede llegar a lo que vemos como, lo que le manejamos como elefantismo. Entonces el brazo duele mucho y aparte de que duele mucho, pues está totalmente inflamado y es muy limitante para muchas actividades. Entonces esto sí tiene solución también a través de una cirugía que también a través de Fundación Voluntarias contra el Cáncer hemos logrado ya hacer algunas cirugías de esta magnitud, pero son sumamente costosas y además pues no en todos los casos se puede hacer, ¿no? Entonces lo importante es evitar este problema. Y así como este ejemplo que te estoy poniendo es muchísimas cosas. El cáncer requiere, es una enfermedad catastrófica que te va a hacer cambiar mucho de los hábitos de alimenticios, de estado de estilos de vida, incluso de relaciones personales. Es importantísimo hacer un verdadero cambio en toda tu persona. ¿Por qué? Porque si se manifestó una enfermedad como tal, el cáncer, que es tan devastadora, pues tiene uno que cambiar todas las esferas de la vida, ¿no? Y poder de algún modo tener una calidad de vida con pues enfrentando esta enfermedad, ¿no?
Maestra, y bueno, perdón que le interrumpa, en todo caso, una vez que se detecta el cáncer de mama en alguna mujer, ¿cómo podemos apoyarla a las personas precisamente con este tipo de afecciones a lo largo de todo su proceso? Y sirve que nos comenta también cómo es que surge Reconstruyendo Vidas, la Fundación Voluntarias contra el Cáncer.
Claro que sí, Fundación Voluntarias contra el Cáncer tiene más de 36 años de historia. Sujeto Social es muy amplio y apoya todo tipo de enfermedad, sobre todo el cáncer, y también apoya a las instituciones de salud. Por ejemplo, es cuando pudimos construir los 3 comedores de los hospitales civiles de Guadalajara para dar el alimento en una zona higiénica adecuada, óptima, a los familiares de los pacientes hospitalizados en el hospital civil. Cada comedor tiene capacidad de 110 comensales. Los grupos voluntarios de alimentos los repartían normalmente y, bueno, pues ahora nada más se calendarizó para que los 365 días del año tuvieran este servicio y en un lugar higiénico, cómodo, ¿no? Porque anteriormente se daba pues en las calles, en los patios, en donde fuera. Esto fue en el periodo en el 2013 al 2019. Los comedores, ahí están, los 3 construidos. Tengo entendido que opera uno, los otros creo que están, en revisión o no sé, pero bueno, ese era el objetivo. Pero después, en el 2013, precisamente nos dimos cuenta de esta oportunidad de apoyo que estaba muy desprotegida para la mujer que ha padecido cáncer, que esto era precisamente el programa de reconstrucción mamaria en sobrevivientes de cáncer, que a nivel nacional no apoya en ninguna institución pública del país la reconstrucción mamaria, y que nosotros siempre hemos incidido muchísimo en que debe de ser parte esencial del tratamiento de cáncer de mama. No se puede considerar como una cirugía estética o como una cirugía, eso es como tal una cirugía reconstructiva, y es como tal un cierre a la enfermedad. Entonces, muchas pacientes no lo piden, no lo necesitan, pero la mayoría sí lo necesitan para poder hacer este cierre a la enfermedad, porque hay personas que nos hemos dado cuenta que incluso con 10 años de sobrevida al cáncer, que ya el cáncer no está en su cuerpo, que ya libraron esa batalla contra el cáncer, y que por el hecho de no estar reconstruidas no se puede ni siquiera mirar al espejo. Entonces, imagínate lo que eso implica a nivel emocional, personal, a nivel conyugal o de pareja, a nivel familiar, incluso a nivel social, porque no es tan fácil que vayan a poderse relajar a un balneario o a la playa, porque les da pena esta parte. Si no se pueden ver ni ellas mismas, imagínate lo que impacta a nivel emocional esto para ellas, ¿no?
Completamente.
Y sobre todo es el hecho de que se siguen sintiendo enfermas. Este es el problema, que se siguen sintiendo enfermas como si el cáncer todavía estuviera en su cuerpo. Entonces, tarde o temprano, pues van a volver a llamar al cáncer.
Así es.
Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta de que la limitante principal para que las pacientes no se pudieran reconstruir era lo económico, porque pues estamos hablando de la población más vulnerable del estado, la que no tiene seguridad social y que se atiende en el Instituto Jalisciense de Cancerología, en los hospitales civiles de Guadalajara, bueno, pues pensamos precisamente en abrir este programa de atención, que no es solo la cirugía reconstructiva, es un programa de atención integral en el que incluye talleres de empoderamiento de la mujer, en el que incluye precisamente aprender de algún oficio para poder ampliar este panorama de posibilidades, que les digo, de repente se les cierra el mundo porque se quedan con la enfermedad, sin trabajo, muchas veces solas, porque en ocasiones las parejas no saben acompañar, se asustan y se van, y entonces se quedan solas a cargo de una familia, a cargo de unos hijos pequeños muchas veces, y bueno, pues es terrible pues el la situación y la crisis la que tienen que enfrentar.
Totalmente, pues maestra. Maestra, disculpe, perdón que la interrumpa, nada más que se nos está acabando el tiempo al aire. ¿Cómo podemos contactarlo? La gente que nos está escuchando, ¿cómo puede contactar a la fundación?
Claro que sí, a través de nuestras redes www.reconstruyendovidas.com o en los teléfonos 3315-88-6376. Ahí tenemos, de hecho, toda la información, todo lo que vamos subiendo de talleres que vamos teniendo precisamente para el empoderamiento y para la capacitación de las personas para el buen manejo de su enfermedad. Y, por supuesto, el programa de Reconstruyendo Vidas, que hemos apoyado a más de 320 mujeres en su cirugía reconstructiva totalmente gratuita.
Excelente. Maestra Esther, muchísimas gracias por su participación. Lamentablemente nos tenemos que retirar, maestra Esther Cisneros, pero repito las líneas de contacto, www.reconstruyendovidas.com y el teléfono 3315-88-6376. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Vamos a hacer un cierre muy, muy rápido. Laura, muchísimas gracias por tu participación.
Gracias a todas las personas que han hecho posible el programa del día de hoy y los esperamos el próximo lunes en punto de las 10. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A Tu Salud.